Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar. Acompaña a este programa Editorial Kairós, un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Página web www.editorialkairos.com.
Hola, muy buen día a todos. Acá ya 31 de diciembre, último programa de este 2024. Hemos pasado infinitos fines de años, ya da la impresión, ¿no? Y todos los años, todos los finales de año, de alguna manera surgen nuestros mejores anhelos, deseos hacia nuestros seres queridos, hacia nosotros. Y me preguntaba si realmente, más allá de lo formal y de el afecto, el sentimiento que tenemos cuando deseamos lo mejor para los demás, como para nosotros, si realmente hay un anhelo verdaderamente profundo, un deseo profundo, profundo, que podamos sentir como la necesidad del aire, ¿no? Que necesitamos respirar. Pensaba si realmente es, si ese anhelo, si ese deseo tiene la fuerza, la vitalidad como para que ver la vida desde un lugar nuevo, no repetitivo, no mecánico. Por ejemplo, el deseo de ser honesto consigo, con uno mismo, el deseo de vivir en la verdad, no intelectualmente, no en el sentido filosófico de la palabra verdad solamente, sino vivir con esa palabra, ¿no? Esa palabra, digamos, si toma vida en nuestra vida diaria. ¿Por qué comento un poco este tema de la verdad? Está muy relacionado con la palabra libertad también. A veces vemos que luchamos por alcanzar algún cuadro mental que tenemos. Queremos lograr, digamos, tener un estado de plenitud, un estado de tranquilidad. Tenemos una imagen de lo que puede ser la felicidad. Nos puede ir muy bien en la vida, económicamente, familiarmente, socialmente. Pudimos haber alcanzado algún ideal de nosotros mismos. Y sin embargo, hay algo que falta, esa sensación de que algo falta. Puede ser que esta necesidad de realización tenga un peso y nos genere también un desgaste de energía muy fuerte, ¿no? Yo puedo vivir en base al deber ser y eso implica voluntad, significa exigencia, significa... Y entonces internamente busco un estado de tranquilidad y para ese estado de tranquilidad tengo formas de escape, ¿no? A través de algún entretenimiento, sea espiritual, sea a través de satisfacer aquello que me da placer en cualquiera de sus aspectos, ¿no? Ver si de cuáles son los escapes para sostener una estructura que posiblemente demanda demasiada energía y que en el fondo puede ser que esté dentro de una cárcel muy cómoda, muy cómoda en un aspecto, pero al mismo tiempo siento que me falta esa, digo, me falta, entre comillas, ese estado de sentirme libre. No la libertad de hacer lo que tengo, se me da la gana o tengo ganas. Hablo de un estado de libertad que no significa que en querer hacer algo que se me da la gana, ¿no? Va más allá de eso. Entonces, uno de estos aspectos significa, si puedo ver la verdad de mi situación, si puedo observar si me estoy engañando, si me doy cuenta que he luchado para alcanzar algo que es ilusorio y que lo defiendo, y bueno, de esto se trata, de poder ver si me muevo en el campo ilusorio o si realmente, o de la imaginación, lo ilusorio y todo esto, o si realmente puedo vivir con eso que es la verdad. Caminar, por decir así, con lo que es, con los hechos, estar con lo que es, ¿no? Dicen, el ser humano hace miles de años, de miles de millones de años, estamos acá, ¿no? Y no hace mucho dijimos que sin conocimiento propio estamos en la prehistoria, psicológicamente hablando, porque a nivel tecnológico, científico, hemos desarrollado de todo, ¿no? O sea, hemos viajado inclusive a lugares que están prácticamente en los límites del sistema, hemos desarrollado inmensos conocimientos de comunicación, de robótica, de cirugía, en la cirugía, las comunicaciones, bueno, como dijimos anteriormente, pero eso no nos ha hecho felices y no nos lo hará. Podemos tener las cosas más sofisticadas, pero estamos acá igual que el hombre primitivo, con temores, con el miedo en la base, con el miedo de no ser, con la necesidad de ser alguien. Y eso tiene infinitas facetas. Seguimos anhelando la paz, pero no nos damos cuenta que mientras estemos dentro de esta estructura que es el yo, no va a haber paz. El yo en su esencia es violencia, es competencia, es ambición, expansión, es querer dominar, querer poseer. Todo eso es parte de las manifestaciones que es la violencia. No puede haber nada nuevo si eso está ahí. Siempre vamos a repetir. Por más que repitamos nuestros buenos deseos, anhelos, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos algo muy preciado que tiene un valor, que no tiene valor, que digamos, no tiene precio, que es la vida. Y la vida es una oportunidad inmensa. Podríamos decir que dentro del reino animal es un privilegio, más allá que también somos mamíferos, pero tenemos un plus ahí que en general ha hecho o ha generado mucho dolor o mucho desequilibrio. Solo basta ver lo que es el mundo, ¿no? ¿Quién ha producido eso? No lo ha producido seres extraterrestres, ni Dios, ni nada. Lo hemos producido nosotros, el mundo en que vivimos. Solo basta ver lo que sucede. No solamente a nivel climático, a nivel de lo que es la ecología, no solamente, sino lo que sucede a nivel de países, de confrontaciones, en fin, y esto en gran medida, la responsabilidad la tienen las ideologías, las creencias, etcétera, etcétera, que han generado grandes divisiones en la humanidad. El título del programa me pareció muy oportuno, es Escuchar en la oscuridad interna. Elegí dos textos que me gustaría compartirlos en este último día del año 2024, que dice así. Es un diálogo entre el físico David Bohm y Krishnamurti. Krishnamurti dice, ¿cómo disiparé esta continua y constante oscuridad? Eso es lo único que importa, porque mientras exista esa oscuridad, generaré permanentemente división. ¿Cómo puede ver? Es un pez que se muerde la cola. Solo puedo disipar la oscuridad a través de la percepción interna, y no puedo tener esa percepción interna basándome en el esfuerzo de la voluntad, de manera que me quedo sin nada. Entonces, ¿cuál es mi problema? Mi problema es percibir la oscuridad, percibir el pensamiento que está generando la oscuridad, y ver que el yo es el origen de esta oscuridad. ¿Por qué no puedo ver eso? ¿Por qué no puedo verlo ni siquiera lógicamente? David Bohm dice, bueno, desde la lógica está claro, Krishnamurti. Sí, pero desde alguna forma no parece surtir efecto. Luego, ¿qué debo hacer? Por primera vez me doy cuenta de que el yo está creando la oscuridad, la cual genera constante división. Eso lo veo con mucha claridad. David Bohm. Y, de todos modos, la división produce oscuridad. Krishnamurti. Y viceversa, así sucesivamente. Todo empieza a partir de ahí. Eso es lo que veo con mucha claridad. Pero, ¿qué debo hacer? No acepto la división. Aparece otro interlocutor y dice, Krishnaji, al decir que el hombre necesita tener una percepción interna, ¿no introducimos de nuevo la división? Krishnamurti responde, pero el hombre tiene percepciones internas. Por ejemplo, X tiene una percepción interna y explica muy claramente cómo la oscuridad desaparece. Le escucho y me dice que la propia oscuridad es la que crea la división. En realidad no hay división. No hay una división entre la luz y la oscuridad. Por lo tanto, él me pregunta, ¿puedo descartar esta sensación de división? David Bohm. Parece que de nuevo se genera una división al decir eso, al decir que debería hacerlo. ¿Entiende? Krishnamurti. No debería. Bohm. Por un lado usted dice que la actividad de pensar parece que de forma natural genera división en la mente. Y también dice que intente eliminar esta división cuando el pensamiento en sí mismo siempre genera división. Krishnamurti, comprendo. Pero, ¿puede la mente descartar la división? ¿O no es la pregunta adecuada? El interlocutor dice, ¿puede la mente descartar la división mientras esté dividida? Krishnamurti, no puede. Entonces, ¿qué de hacer? Presten atención. Si X dice algo extraordinariamente verdadero, de un significado y de una belleza tan inmensa, que todo mi ser dice, cáptalo. Eso no es una división. Reconozco que soy el creador de la división, pero vivo en la oscuridad, y por eso, desde esta oscuridad, creo la división. Pero si he escuchado a X, él dice que la división no existe. Me doy cuenta de que es una afirmación extraordinaria, de modo que el mismo hecho de comunicarle eso a alguien que ha vivido en esa constante división tiene un efecto inmediato. ¿No es cierto? David Bohm. Creo que, como dice, uno tiene que eliminar la división. Quiero hacer acá un paréntesis e introducir una palabra que es, me parece importante. ¿Vivimos la totalidad de la vida o vivimos de manera parcial? ¿Qué significa vivir la totalidad de la vida? Esto es muy importante, porque si vivo una vida donde estoy fragmentado, dividido, inevitablemente no estoy, digamos, no estoy viendo la totalidad. Y hay que comprender esto, qué significa. ¿Por qué lo digo? Porque fíjense que hay el darnos cuenta que la oscuridad es nuestra propia fragmentación, nuestra propia división, que genera un estado de desorden interno, del cual no nos damos cuenta, pero que es el que genera sufrimiento. Eso de alguna manera tiene que generar un estado de desequilibrio, de desorden. La vida que tenemos no es diferente que lo que vemos afuera. El desorden que vemos afuera es la nuestra propia proyección también, ¿no? Que se materializa o se manifiesta en lo externo. Vemos situaciones de violencia todo el tiempo, pero quiero ser pacífico, ¿no? Estoy dividido, no me doy cuenta de eso. Por eso que quizás hemos hablado en reiteradas oportunidades la necesidad de bajar hasta el fondo de nosotros mismos, que es como si iríamos a grandes profundidades y descubrir la raíz del condicionamiento que produce todo este caos que vemos externamente, ¿no? Para finalizar, y a modo de, me pareció que había que es parte del mismo libro que se llama La mente en meditación, quería leer algo en relación al tema también del. Como dijimos anteriormente, nosotros somos mamíferos, tenemos un aspecto que no es diferente de cualquier otro mamífero. Está la parte instintiva, está que también tiene esa parte animal, también, o instintiva, tiene en su raíz esta cuestión, ¿no? De la territorialidad, el dominar, el poseer, el expandir. Eso está en la base, está en el centro del cerebro, ¿no? Se llama también el cerebro de Broca o el cerebro de la serpiente. Eso está ahí. Y sobre eso se fueron formando capas y capas y capas, ¿no? Nosotros podemos ver la manifestación de eso en la superficie, como cuando se produce un temblor en el fondo del mar y de golpe vemos lo que pasa en la superficie. Se puede producir un tsunami o grandes oleajes y todo ese tipo de cosas. Bueno, en el cerebro lo que nosotros a veces podemos ver es la manifestación que se da en la superficie de eso que está pasando en lo profundo. Entonces, escuchen esto que me parece que es muy interesante. Quizás no se logre entender totalmente, pero pueden encontrar este texto que me pareció muy revelador. Dice así: solo está el cuerpo. La meditación nunca es el control del cuerpo. No existe una división real entre el organismo y la mente. El cerebro, el sistema nervioso y lo que llamamos mente son una sola cosa indivisible. Y el acto natural de la meditación es el que genera el movimiento armónico del conjunto. Separar el cuerpo de la mente y controlar el cuerpo mediante decisiones intelectuales es dar origen a la contradicción, de la cual surgen varias formas de lucha, conflicto y resistencia. Toda decisión de controlar, incluso la de estar atento, solo engendra más resistencia. Meditar es comprender las divisiones que origina el tomar decisiones. La libertad no es el acto de tomar decisiones, sino un acto de percepción. Ver es actuar, no es evaluar lo que vemos y luego actuar. Después de todo, la voluntad es deseo con todas sus contradicciones. Cuando un deseo asume la autoridad sobre otro, ese deseo se convierte en voluntad. Y en eso hay inevitable división. Y para finalizar, meditar consiste en comprender el deseo, No que un deseo prevalezca sobre otro. El deseo es el movimiento de la sensación que se convierte en placer y temor, lo cual es sustentado por el constante pensamiento, dando vida a uno u otro. La meditación es, en realidad, vaciar por completo la mente. Entonces, solo hay el funcionamiento del cuerpo. Únicamente está la actividad del organismo y nada más. Y el pensamiento funciona sin identificarse con el yo y el no yo. El pensamiento es mecánico, igual que el organismo, pero lo que genera el conflicto es el pensamiento cuando se identifica con una de sus partes, la cual se convierte en el yo. Y las variaciones de ese ses, de ese yo, no necesitamos el yo en ningún momento. Solo está el cuerpo y la libertad de la mente, únicamente puede darse cuando el pensamiento no cultiva el yo. Así que no hay ningún yo que comprender, solo hay comprensión del pensamiento que crea el yo. Cuando únicamente existe el organismo sin el yo, o sea, la percepción, tanto la visual como la no visual, jamás será una percepción distorsionada. Solo se ve lo que es. Y esa misma percepción va más allá de lo que es. El vaciar la mente no es una actividad del pensamiento, ni un proceso intelectual. El continuo ver lo que es, sin ningún tipo de distorsión, vacía la mente de forma natural de cualquier pensamiento. Y sin embargo, esa mente puede utilizar el pensamiento cuando es necesario. El pensamiento es mecánico y la meditación no lo es. Esto pertenece a Principios del Aprender, parte 2, capítulo 8. Y llegamos hasta acá. Será hasta el próximo año y por un muy buen comienzo. El último paso, el primer paso es el último paso, ¿no? Esto es así. Así que bueno, gracias por compartir todo este tiempo. Hasta pronto.
Para contactarse con la Fundación Krishnamurti Latinoamericana, llamar a los siguientes teléfonos: 4-776-6532. Email: daniel@fkla.org. En Facebook: Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Página web: www.fkla.org. Enseñanzas: www.jkrishnamurti.org. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.